Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ismael. Primer fin de semana de este 2021. No se os olvide que el virus sigue ahí, que los datos no es que sean muy buenos. Menos mal que esta sigue siendo una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Un saludo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos semana, el lunes arrancamos oficialmente el año 2021 tras una Navidad muy pero que muy extraña, tras unas fiestas que uniendo fines de semana y puentes han paralizado hasta las vacunas. Terminamos semana con un frío que pela, ojalá se cumpla lo de año de nieves, año de bienes, y con las imborrables imágenes del Capitolio de Washington aún calientes en nuestra retina. El lunes, como digo, arranca oficialmente el ejercicio 2021, con la esperanza puesta en las vacunas, con malas perspectivas en la evolución del COVID y, al menos yo, con un vértigo que te pasas viendo el panorama económico. Sea como fuere, digo yo que saldremos de esta. Eso sí, sin olvidar los 70,000+ muertos, esos que ya no están, y a los que siguen arruinándose día a día. Lo primero, un flasazo referido a las nevadas. Alerta roja ahora mismo en Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana. Mañana, alerta roja en Aragón, Cataluña. Y el domingo, también en Cantabria, País Vasco, Navarra y en La Rioja. Máxima responsabilidad. Me detengo un minuto en Estados Unidos. ¿Te imaginas que esa inmensa banda de zumbaos que asaltaron el Congreso? ¿Te imaginas que hubieran sido terroristas? ¿Que en vez de un chalao disfrazado de Sitting Bull hubiera sido un líder yihadista suicida formado en Siria armado hasta los dientes? A la vergüenza mundial y al ridículo hay que unirle que el país más poderoso del mundo ha enseñado sus vergüenzas al planeta entero. Y no solo en lo político, que por supuesto. Además, en la seguridad. Y eso lo han visto los chinos y los rusos y los más malos de entre los malos. La capital del mundo occidental, Washington, ha mostrado sus vergüenzas. La primera potencia del mundo ha quedado desnuda para bochorno de sus propios policías y sus fuerzas de seguridad. Y no hablamos, no hablamos del centro de Bagdad o de una embajada en el barrio diplomático de Kabul, en Afganistán. No hablamos de un ataque bestial de Boko Haram o de Al-Shabaab en Níger o en Somalia, no. Hemos visto esa ignominia en la mismísima Pennsylvania Avenue, entre la Casa Blanca y el Capitolio, con el río Potomac a un lado y la sede central del FBI en la otra orilla. Pero fíjate, entre ese bochorno inenarrable y la inseguridad, lo más grave de lo ocurrido esta semana en la capital de Estados Unidos es la evidencia, la confirmación de la desinstitucionalización del, en teoría, primer país del mundo. Lo que ha provocado Trump en solo 4 años ha sido un daño incalculable a las principales instituciones del Estado. Y lo ha hecho desde la propia jefatura, desde el despacho oval de la Casa Blanca. Se ha cargado el honor y el prestigio del cargo de Mr. President. Ha humillado a su propio partido y a todo el sistema electoral. Ha ridiculizado el espíritu federal de la nación y, lo peor de todo, ha hundido al Poder Judicial. No le arriendo las ganancias a Joe Biden o a Kamala Harris. Peor que el mundo mundial y peor que la COVID va a ser barrer el patio de casa. En fin, es lo que tiene la adoración al líder hasta el último extremo. Lo mismo te arenga a las masas que coloca a su familia, parejas o ex. Lo mismo intenta derrocar el sistema o al jefe del Estado que callar la boca a los periodistas. ¿Te suena? Cuidadito, ¿eh? Por eso, ante los populismos esta semana más que nunca, no nos vamos a callar. Terminamos este encendido de la segunda hora de La Linterna del viernes, volviendo al tiempo, volviendo a las nevadas, la que está cayendo en toda España. Quédate en casa, si no lo hemos hecho por el coronavirus, mira los datos, al menos hagámoslo por la nevada. Responsabilidad, no pongamos en un estrés imposible a los servicios de emergencia, que están para ayudar, pero no para salvar a los imbéciles. Ojito, ¿eh? Ojalá se cumpla eso de año de nieves, año de bienes.
Expósito. La linterna.
Enseguida te cuento las noticias del día en titulares, pero antes, como digo, información de servicio sobre los efectos de la tormenta Filomena, que mantiene en alerta roja a la Comunidad de Madrid. Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana también. Lo último es que Renfe ha suprimido 4 trayectos de AVE que estaban programados para esta tarde-noche en la línea entre Madrid, Cuenca y Valencia. En la carretera, la situación es cada vez más complicada. En Madrid, de hecho, está cortada la conexión de la M40 con la M607. Ojo, esto está en el límite de Madrid-Ciudad, salida norte. Detalles, Dirección General de Tráfico. Dani Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue subiendo el número de carreteras afectadas por el temporal. Son 395 vías en este momento. De la red principal está cortada en Toledo la CM40 del kilómetro 10 al 13 y el resto de la vía está en nivel rojo. Esto quiere decir que son necesarias las cadenas. También son necesarias las cadenas en Cuenca, la A31, en Atalaya del Cañabate, en nivel amarillo, prohibido el paso a camiones, en Cuenca, la A3 en Villarrubio, en Toledo, en la A4 entre Ontígola y Portalápice, ya en Ciudad Real, en Toledo, la A5 en Casarrubios y también en Quismondo, la A42 en Olías del Rey, en Guadalajara, la A2 entre Torija y Alcolea del Pinar, en Segovia, AP6 y AP61 en el Espinar, en Castellón, la A23 en Viver y en Barracas y en Valencia la A3 en Chiva. También nivel amarillo, Teruel, A23 San Agustín y Zaragoza A2 en su paso por la capital maña. En toda la Comunidad de Madrid hay nivel amarillo. A esta hora está intransitable la M40 en la zona de Las Tablas en dirección a la M607. Procuren evitar esta zona si tienen que salir para lo estrictamente necesario. En toda la red vial de las carreteras principales, en nivel verde transitable con precaución, lo peor lo encontramos en Castilla-La Mancha, especialmente Cuenca, Albacete y Toledo. De la red secundaria, más de 170 vías precisan cadenas y más de 50 a esta hora están intransitables.
Caramba, cuidadito, por favor. Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este viernes 8 de enero. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y empezamos en Estados Unidos, donde Donald Trump ha confirmado que no asistirá a la ceremonia de investidura de Joe Biden del 20 de enero.
Genio y figura hasta la sepultura. Lo ha anunciado en Twitter el propio presidente, que ya ha reconocido su derrota y ha condenado a sus seguidores que profanaron, dice, la sede de la democracia. Claro, lo que no cuenta es que los empujó él. La Fiscalía General va a abrir un caso criminal por la muerte de un policía en el asalto al Capitolio. Es el quinto muerto de esos incidentes.
La incidencia acumulada del coronavirus en España sube casi 30 puntos en un día, supera ya los 350 casos por cada 100.000 habitantes.
La cifra de fallecidos desde ayer se eleva a 199 y los nuevos positivos superan los 25.000. Número de contagios diarios que se coloca en niveles similares al peor momento de la segunda ola, en otoño. Sanidad advierte de que los casos van a seguir subiendo.
Y mientras tanto, las comunidades autónomas siguen endureciendo sus medidas.
Galicia cierra el interior de los bares en 3 ciudades, incluida Santiago, y en otras 4, incluida La Coruña, fija las 5 de la tarde como hora de cierre de la hostelería. Baleares también cierra restaurantes, grandes superficies y gimnasios. Y en Andalucía, la hostelería tendrá que bajar la persiana a las 6 de la tarde.
Pablo Casado carga contra el gobierno por la subida de la luz.
La verdad es que cuando uno ve los tweets que decía Pablo Iglesias antes de ayer, gobernaba Rajoy, y lo que pasa hoy, por cierto, andará el vicepresidente del gobierno. Bueno, Casado exige explicaciones al Ejecutivo tras la subida del precio de la luz un 20%. El líder del PP ha recordado a aquellos que decían que no iban a dejar a nadie atrás y que presumían de una transición energética justa. Por su parte, Consumo, o sea Garzón, le ha pedido a Competencia que investigue si ha habido irregularidades en el mercado eléctrico.
El gobierno y los agentes sociales coinciden en prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo.
Hoy se han reunido por primera vez para negociar la extensión de esta herramienta que caduca a final de mes. Ambas partes, que volverán a hablar el lunes por la tarde, confían en que el acuerdo se cierre antes del 15 de enero. Sindicatos y empresarios van a analizar el texto propuesto por el gobierno.
Mientras tanto, hoy hemos conocido que España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea.
Eurostat sitúa a España a la cabeza del desempleo en noviembre pasado con el 16,4%, 2 décimas más que en octubre. La tasa en el conjunto de la Unión se moderó una décima hasta el 8,3. El paro juvenil en España está en el 40,9 frente al 17,5 de la Unión Europea. Ojo, que estos datos van a aumentar.
Los Mossos de Escuadra detienen a otra joven por la agresión grupal a un menor con autismo en Barcelona.
Son ya 6 los arrestados, todos menores de edad. 4 de ellos quedaron ayer en libertad vigilada por unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo. Los agresores acorralaron y golpearon al joven de 16 años e incluso le robaron el móvil y una cadena.
Un juez admite a trámite una denuncia de Vox contra Juan Carlos Monedero por delitos contra el honor.
Y le ha citado para que declare en calidad de investigado el próximo 18 de febrero. El partido de Abascal denunció a Monedero después de que éste publicara un vídeo en las redes sociales vinculando a Vox con los crímenes del nazismo. Y nos queda algo del deporte, Alberto.
Se han sorteado hoy los 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Estos son algunos de los enfrentamientos más destacados. Cornellá-Barcelona, Alcoyano-Real Madrid, Leganés-Sevilla o Alcorcón-Valencia. En menos de una hora arranca una nueva jornada en Primera División con el Celta de Vigo-Valladolid y a la misma hora Euroliga de Baloncesto-Real Madrid-Olimpia de Milán. Aunque Antonio me dice que diga Milano, no sé por qué.
Pero pues sí, por hacer alguna poesía o algo.
Le gustará.
Es que siempre está pensando en eso. Es un poeta de la vida. Repsol no está en la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana Filomena va a seguir apretando fuerte y tiñendo de blanco nuevamente la totalidad de la península. Mañana sábado irá desplazándose hacia el norte, dejando caer nieve a cotas muy bajas durante todo el fin de semana y de manera muy intensa. También habrá precipitaciones en forma de lluvia que caerán principalmente en las Islas Canarias y en Andalucía. Las temperaturas serán muy bajas, provocando heladas fuertes en las zonas de montaña y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego y también en Cataluña.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Hoy el foco lo trae Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, se enfoca en La Linterna Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, se ha cumplido un año. Ha pasado desapercibido el cumple, pero es así.
Así es. Esta semana, ayer concretamente, se cumplió un año desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno. Tal día como hoy del año pasado, estábamos especulando sobre los nombres de los ministros que iban a formar parte del gobierno. Alguno, por cierto, un año después, los conocemos, pero no sabemos si se han estrenado.
Una de las preguntas que muchos hacían era ¿cuánto duraría este gobierno? Yo mantengo que hasta las elecciones, pero bueno, no sé cuál es tu opinión.
Pues sí, de momento ya sabemos que más de un año, y por los apoyos que tiene a día de hoy, el año que viene estaremos hablando del segundo aniversario. Fíjate, Sánchez fue elegido presidente con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. La votación más importante desde entonces, que fue algo así como una reválida, fueron los presupuestos generales del Estado, que quedaron aprobados por 188, 21 más a favor y 53 en contra.
Por medio de acuerdos con Bildu, promesas de indulto a los independentistas catalanes y lo que haga falta, la verdad es que no sé qué es peor, si el gobierno o los socios.
Bueno, así es, pero es verdad que la convivencia con Bildu y con Esquerra Republicana apenas le pasa factura al PSOE en las encuestas. Si últimamente ha bajado algo, es más por la gestión de la pandemia que por sus socios parlamentarios.
Sí, te iba a preguntar por las encuestas. ¿Volvería a ganar el PSOE? Es verdad que está bajando, pero ¿qué suma daría si lo miramos por bloques?
Pues fíjate, el titular es que un año después el único candidato que podría sumar diputados suficientes para poder ser investido presidente del gobierno continúa siendo Pedro Sánchez. La mayoría de las encuestas, publicadas o no publicadas, dan al PSOE como ganador, seguido cada vez más de cerca por el Partido Popular, que recupera y que en alguna le llega a superar. Varias encuestas recogen que la suma de PP, Vox y Ciudadanos es mayor que la de PSOE y Podemos, pero como ninguno de los dos bloques alcanzaría la mayoría absoluta, el único a día de hoy que podría sumar buscando más socios en el hemiciclo es vuelve a ser Pedro Sánchez.
Claro, teniendo en cuenta que los socios son todos independentistas o gente por ahí. Más o menos, es verdad que con distinto volumen se repetiría la misma historia.
Esa es la realidad que se repite en el mapa político español desde hace unos años y con la que cuenta la izquierda. El bloque de derechas no suma y al bloque de izquierdas le salen las cuentas si suma a los independentistas. Recordemos que el primer gobierno del Partido Popular pasó por un acuerdo de José María Aznar con Jordi Pujol y Xavier Arzalluz. Eran otros tiempos y otros nacionalistas. Los vascos parecidos a los de ahora, los catalanes muy diferentes.
La gestión del gobierno en la pandemia en el año 2020, en fin, se califica por las cifras, pero de cara al 21, ¿qué podemos esperar?
Bueno, algunos asesores del gobierno creen que la gestión por la que los ciudadanos juzgarán al Ejecutivo todavía no ha comenzado. La clave para ellos es el acierto o desacierto a la hora de gestionar la recuperación económica que debe llegar cuando todos estemos vacunados. A favor cuentan con el dinero de Europa, en contra saben que habrá un momento en que la misma Europa dirá que hay que volver al control del déficit y necesariamente vendrán recortes. Pero, desde mi punto de vista, la decisión política más importante, difícil por su trascendencia y te diría que histórica, que el gobierno tendrá que tomar en 2021 es la de conceder o rechazar los indultos de los condenados por sedición en el proceso independentista catalán.
¿Tú tienes alguna duda?
Bueno, mira, sería fácil contestarte por lo dicho últimamente por algunos miembros del gobierno, incluido el propio presidente, que están preparando el indulto. Pero yo mantengo mis dudas. Ya sé que es absurdo contradecir lo que el presidente del gobierno dice porque es el que lo tiene que decidir, o quizás no es tanto contradecirle porque Sánchez puede decir una cosa y la contraria sin despeinarse. Lo que yo sí puedo afirmar es que la decisión no está tomada. Los presupuestos están aprobados. Hay unas elecciones catalanas en febrero y una campaña electoral. Y alguien le ha dicho al presidente del gobierno que si concede los indultos y Oriol Junqueras sale de la cárcel diciendo que lo volverán a hacer, el error del PSOE puede ser, como su decisión, histórico.
Pues atenta la compañía, que diría aquel. Gracias, Antonio.
Ya veremos qué pasa.
Chao, amigo.
Buenas noches y mucho cuidado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad. Belén.
Nos esperan, Ángel, según el ministro, semanas muy duras por el coronavirus.
La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. No nos le demos engaño, vamos a tener unas semanas duras otra vez por delante, de crecimiento de casos, de crecimiento de presión hospitalaria, de incremento también de la positividad.
Carlos Carrizosa es el portavoz, candidato de Ciudadanos en Cataluña.
Ha pasado por los micrófonos de RAN en COPE, donde ha afirmado que el Partido Socialista ha designado a Salvador Illa de candidato a la Generalitat de Cataluña para cerrar acuerdos con los independentistas.
Ha sido siempre el muñidor de los pactos con las fuerzas independentistas. Y lo pusieron en el Ministerio de Sanidad para apañar todas estas cosas. Los méritos para estar de candidato a la Generalitat del señor Illa, ¿cuáles son? La gestión de la pandemia ha sido de las peores del mundo. Pues ¿cuáles son? La posibilidad de cerrar un tripartito después de las elecciones.
José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Ha estado en la tarde de COPE, donde ha pedido a los madrileños que, debido al temporal y en la medida de lo posible, no se desplacen salvo causa de fuerza mayor.
Lo que está pasando en la zona este y en la zona norte se va a trasladar al resto de la ciudad como consecuencia de que están bajando las temperaturas, de que se van a producir heladas aún más fuertes y que, por tanto, posiblemente Madrid mañana amanezca con una estampa que no conocemos, que es Madrid prácticamente blanco, pero que al mismo tiempo pues está generando problemas de movilidad importantísimos. Y eso quiere decir que, salvo que sea absolutamente imprescindible, le pido de verdad a los madrileños que no salgan, que no utilicen el vehículo privado y que en caso de que se tengan que desplazar, pues prácticamente sea o bien a través de servicios públicos como el taxi o a través del metro, por ejemplo.
Úrsula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
Afirma que en Europa tendremos vacunas para todos y que además serán todas efectivas.
So this is more than enough. To vaccinate the whole European population.
Tenemos vacunas suficientes para vacunar a toda la población europea. Cualquier vacuna que llegue al mercado europeo será segura y efectiva.
The Union is providing safe vaccines and effective vaccines.
Y el sonido musical, Barricada.
El que fuera guitarrista de Barricada, Francisco Javier Hernández, conocido como Boni, ha fallecido hoy a los 58 años, víctima de un cáncer de laringe diagnosticado en el 2018.
de más mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. ¡Marco! Con un solo dedo. ¡Marco! Siguiendo tus huellas. ¡Marco!
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Atento a esta historia. Mira, Petru es uno de los muchos bebés que han nacido durante la pandemia, con todas las medidas de seguridad y sin visitas. Bueno, aún así sus padres estaban encantados porque Petro era un niño sano, todo había salido bien. A los 9 días empezó a tener fiebre el crío. Les hicieron las pruebas del COVID y toda la familia dio positivo. Sus padres con síntomas leves, el hermano asintomático, pero Petru tuvo que ingresar en la UCI pediátrica del Hospital de Valencia. El doctor Javier Miranda es el jefe del servicio de esta unidad.
Petru ingresó con 9 días de vida en la UCI, con problemas derivados del COVID, con fiebre y con dificultad respiratoria, que coincidió con la infección también de sus padres. Entonces, al principio el problema fundamental fue mantener el vínculo entre los padres y el niño a través de videollamadas y mantener un contacto que les aliviara un poco la tensión por el hecho de tener a su hijo ingresado en la UCI.
La evolución respiratoria de Petru fue bastante buena, pero empezó a tener problemas de alimentación. No era capaz de comer solo, así que necesitó una sonda gástrica y rehabilitación. Ojo, recién nacido, ¿eh? Ha pasado 70 días en la UCI.
Una vez los padres ya pasaron su fase aguda del coronavirus, pues ya pudieron entrar en la UCI, estar con él, y entonces la tensión se alivió. Pero claro, ha sido una estancia muy larga, porque hasta que el niño no ha sido capaz de alimentarse por sí solo, pues no hemos podido mandarlo a su domicilio. Afortunadamente la evolución ha sido favorable. En el momento del alta el niño era capaz de alimentarse por sí solo, el peso se ha mantenido dentro de rangos correctos y ha sido un caso que ha tenido un bonito final feliz.
Petru ya está en casa y como todos los que abandonan la UCI lo ha hecho por la puerta grande. Médicos y enfermeras aplaudiendo su salida, aunque él se ha enterado de poco, claro, iba plácidamente dormido en el carrito. Los padres de Petru, Cristina y José, sí que han hecho el pasillo aplaudiendo también a todo el personal sanitario por la atención y los cuidados que ha recibido su bebé. Nunca podrán estar lo suficientemente agradecidos por ese trabajo. Miramos de nuevo a las redes sociales, seguís hablando de las restricciones tras el aumento preocupante de casos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Elvira que más vale que se incremente el ritmo de la vacunación. No podemos confiar en la responsabilidad de muchos. También se pregunta Ignacio de qué sirve confinar zonas, comunidades y después no hay control. Por trabajo recorro España y es muy raro ver un control, todos lo sabemos y nadie lo cumple. También nos dice Miriam, se sigue viendo una cantidad tremenda de gente sin mascarilla o con ella mal puesta, no respetando las distancias de seguridad. Estos días se está viendo con las rebajas. También nos dice Alicia, alguien dudaba de las consecuencias de salvar la Navidad, iba a ser multiplicar los contagios y aumentar los muertos. Y también mensaje de uno de los colectivos más afectados por esta crisis, los autónomos. Nos ha mandado un mensaje uno de ellos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Estoy haciendo ya el tema de lo del cuarto trimestre que tengo que presentar. Soy autónomo. Para nosotros, los autónomos, que en este año ya hemos perdido, que yo tengo un pequeño comercio, ya he perdido una cantidad considerable de mi porcentaje de ventas del año, me veo muy desagraviado.
Y también os leemos en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope videoblog, en el que planteas qué podría haber ocurrido en el Capitolio en Estados Unidos si quienes hubiesen entrado fueran terroristas. Nos dice Emilio que la seguridad en Estados Unidos ha quedado en evidencia ante los ojos del mundo, han demostrado que también son vulnerables.
En nuestro tema del día vamos a charlar con un maestro, con Manuel Campo Vidal. Acaba de publicar el libro La España despoblada, crónicas de emigración, abandono y esperanza. Charlaremos sobre los retos a los que se enfrenta la España rural, la gran olvidada en muchas ocasiones, y no te digo con la que está cayendo de pandemia y de frío. Será a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter te leemos en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en exposito-cope.
Llamadme a Manolo Lama, porfa. Manolo Lama, no sé qué partidos se jugarán este fin de semana.
Bueno, lo que te digo es que Filomena está atacando al fútbol y de qué manera. Te voy a dar en apenas dos minutos dónde está el Madrid de Zidane, que ahora mismo tendría que estar volando para Pamplona, y dónde está el Atlético de Madrid, que en teoría debería estar concentrado para jugar mañana en Madrid contra el Atleti. A y media te lo cuento.
Venga, te espero.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, equipo? Buenos días.
Buenos días.
Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para marinero de un barco y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Pues, datos personales, formación y luego experiencia, y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los en Herrera en COPE.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nuevas metas, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso, tienes hasta el 50% en una selección de textil deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Under Armour, Puma, John Smith, Arena, Speedo y Champion. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, lo más normal es que a Zinedine Zidane, cuando se ponga delante de los periodistas, le preguntemos por Osasuna, por Yago Barrasate, por Roberto Torres, por Cagliari, es decir, por fútbol. Pero hoy a Zidane le han preguntado por el tiempo, por el frío y por Filomena.
Nosotros esperemos y todos jugar, que el campo sea bueno y podemos jugar. Luego lo de lo que va a pasar mañana no lo sabemos. Nosotros vamos a viajar esta tarde y preparar el partido como siempre. Vas a ver si podemos jugar, vamos a jugar, y si no se puede, bueno, jugaremos y ya está.
Veremos si se puede jugar. Y decía Zidane, nosotros vamos a viajar esta tarde. Esa era su intención. Pero ahora mismo, a las 8 y 31 minutos de la tarde, Melchor Ruiz, ¿dónde está el Real Madrid?
Pues todavía se encuentra Manolo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, en Barajas, esperando dentro del avión, en la pista, para despegar, esperando que le den permiso para hacerlo. Llevan casi una hora y media para hacerlo porque la pista está helada y todavía no tienen permiso, y la expedición está, como te digo, casi una hora y media dentro del avión.
O sea, el Madrid bloqueado en Barajas, intentando despegar para llegar a Pamplona. Mañana aquí en Madrid, que es ahora mismo el epicentro de la gran nevada, se juega a las 4 en el Wanda, el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Ahora mismo, ¿qué sabemos de estos dos equipos, Javi Gómez?
Bueno, Manolo, pues sabemos que el Athletic Club de Bilbao en estos momentos van a salir hacia Madrid. Está el avión con una hora de retraso, que es el retardo que ha acumulado en Madrid. Situación muy distinta es la que vive el Atlético de Madrid. Estaba planeado que se concentrasen a las 8 de la tarde en el hotel habitual. Se ha anulado esa concentración y se ha aplazado a mañana a las 10:45, que es la hora a la que están citados en el Cerro del Espino. En el club no hay preocupación por el estado del campo, creen que tiene solución por las lámparas y la calefacción radiante, pero sí la hay por la situación de los jugadores para llegar al estadio.
Bueno, mañana tendremos que estar en tiempo de juego muy atentos a todos aquellos partidos que pueden estar afectados por la climatología, por la nieve y sobre todo por Filomena, esa tempestad que ahora mismo está arrasando y cubriendo a España de blanco. Pero ya que hablamos de blanco, hay que destacar que mañana los blancos, los del Madrid, juegan en Pamplona. Pero más que del partido, más que del tiempo, se habla de las renovaciones del Madrid. A día de hoy, ¿cómo están, Avilés?
Bueno, la que parece más encarrilada es la de Luka Modric. El club y el jugador han apalabrado ampliar su contrato una temporada más, por lo que el mediocampista croata seguiría en el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022. Falta que se haga oficial. Un poco más complicada es la de Lucas Vázquez. El gallego ha rechazado la primera oferta que le ha realizado el Real Madrid y habrá que ver si hay una segunda. Y la más complicada, sin duda, es la de Sergio Ramos. Las posturas están muy distanciadas a día de hoy, Manolo, y podríamos decir incluso que las negociaciones están rotas. El capitán insiste en que a día de hoy no ha recibido una oferta formal para renovar y el Real Madrid dice que ya le presentó en su día una oferta. Fue un año más y cobrando lo mismo. Ahora mismo la negociación está en punto muerto.
Pero la realidad es que ni hemos escuchado a Florentino Pérez hablar de este tema ni a Sergio Ramos. En cambio, hoy Melchor Ruiz sí que ha querido hablar del tema de las renovaciones el entrenador Zinedine Zidane.
Sí, porque en rueda de prensa, Manolo, le hemos preguntado en varias ocasiones incluso sobre las renovaciones, la de todos, la de Sergio Ramos, la de Luka Modric, la de Lucas Vázquez, e incluso se le ha comparado si había alguna posibilidad de comparación en la de Cristiano y Sergio Ramos. La respuesta de Zidane siempre es la misma, esto es, el técnico francés quiere que se resuelvan lo antes posible para no afectar al vestuario.
Lo importante es que se arregle, que se arregle. Yo lo que quiero es para mis jugadores que se arreglen cuanto antes y ya está.
¿Entenderías que
que los dos, tanto Sergio como Lucas, pensaran que su futuro más inmediato está fuera del Real Madrid?
No lo quiero, pero en el fútbol no se sabe nunca. Entonces, lo que quiero, vosotros sabéis, lo que nosotros queremos para los jugadores, al final yo creo que es lo importante es que se arregle.
Abrimos líneas con la redacción del Confidencial. Ulises Sánchez Flor, ¿tú crees que la renovación de Sergio Ramos por el Madrid, Zinedine Zidane, debe tomar partido?
El asunto es peliagudo, pero Zidane está entre medias entre los asuntos de Florentino Pérez y de Sergio Ramos, los de intereses del club y los intereses del futbolista. Pero sí, Zidane tiene que tomar parte en el asunto de la renovación de Ramos, porque se trata del capitán y sobre todo porque un entrenador tiene que saber si va a contar para el próximo proyecto con un jugador que considera imprescindible y fundamental. Así que en este asunto Zidane algo tiene que decir y Zidane tiene que dejar claro si cuenta con Ramos el club para seguir él en su proyecto del Real Madrid.
Bueno, el que parece que sí tiene muy claro que tiene que hablar del tema, no de renovaciones, sino de fichajes, es Ronald Koeman, que hoy Bayori ha vuelto a levantar el dedito y ha vuelto a pedir fichajes.
Pues sí, ya han pasado los Reyes Magos, pero Koeman sigue pidiendo refuerzos. Si puede ser para este mercado de invierno, mejor, porque entiende que en algunas posiciones la plantilla tiene carencias, aunque Koeman asume también que no va a ser fácil porque el Barça no tendrá presidente hasta el día 24 de enero y por la situación económica del club, pero por pedir que no quede.
Para esta temporada es importante, porque queremos mejorar la plantilla. Todavía pienso en unas posiciones necesitamos más competencia o necesitamos más efectividad. Entonces hay varias razones para intentar fichar.
Evidentemente, cuando se habla de fichar en enero salen dos nombres propios: Eric García, central del City, y Memphis Depay, delantero del Lyon. A día de hoy, Víctor Navarro, ¿qué se sabe de esas dos opciones?
Son los hombres que quieren traer el club y Koeman, aunque el único que es factible para este invierno es Eric García. El central desea fichar por el Barça, pero o los azulgranas ingresan dinero en este mercado o deberá esperar hasta julio, y el que seguirá seis meses más en su club es Memphis Depay.
You know, I'm focused here, man.
¿Sabes? Estoy concentrado en esto. No quiero hacer ninguna declaración todavía porque me siento bien aquí, pero si el entrenador sigue cambiándome después de dos goles, quizás tenga que irme pronto. Tengo que decir que estoy feliz aquí, que tenemos un gran equipo, que me gusta el presidente. De verdad, lo tengo en mi corazón, así que veremos qué pasa. Y hay que disfrutar que estoy aquí, de momento. Y puede ser que al final de la temporada. Y eso es todo lo que tengo que decir.
Bueno, lo que tiene que decir el Atlético de Madrid también es si va o no a contratar a un 9 que sustituya a Diego Costa. Salió Milik, salió William José, pero ahora ¿por dónde van los tiros, Javi Gómez?
Los tiros van por Moussa Dembélé, lo apuntaba esta mañana Manolo, el diario L'Equipe. El jugador francés venía de ser el pichichi durante las dos últimas campañas en el Lyon, pero durante el actual no está jugando, llegaría cedido, veremos si con opción o no de compra y en los próximos días se podría cerrar su llegada.
Bueno, pero ya saben ustedes que para entrar tienen que dejar salir. Por ejemplo, Bayori, ¿ha hablado también Koeman de la posibilidad de que haya jugadores, además de Aleñá, que abandonen la disciplina del Barça?
Sí, Koeman no ha dado nombres, pero sí ha concretado el perfil de futbolistas con los que va a ser difícil que cuente. Ha insistido en que los jóvenes necesitan tener minutos para progresar y está claro que en ese perfil encajan jugadores como Ricky Puig o Mateus Fernández, incluso Junior, después de que Alañá haya salido cedido al Getafe. La última decisión es del jugador, pero ya saben lo que hay. Koeman.
Bueno, los jugadores que yo pienso para él es mejor buscar una salida, hemos comunicado. Pero al final, una vez más, siempre es la decisión de cualquier jugador. Yo creo que para unos jugadores, sin decir nombres, el mejor es buscar y mejorar como jugador cuando está un tiempo fuera.
Bueno, no hay que decir nombres. A Leñá se lo dijeron y se ha ido al Getafe. Kubo no estaba a gusto en el Villarreal y el Madrid lo cede al equipo azulón. Pero atención, Gema Santos, porque otro cedido del Getafe ha levantado la voz y vaya rajada que se ha metido contra Bordalás.
Faisal Fakir, sí, contra el que fue su entrenador hasta septiembre, porque ahora Fakir está en el Sivasspor turco. Culpa a Bordalás de su salida del Getafe. Le acusa también Manolo de echar a Molina, a Antunes, a Kennedy. Le acusa de no saber gestionar el vestuario y dice que si este año el Getafe no está en Europa y lo hizo tan mal tras el confinamiento, es culpa de Bordalás.
Sí, estamos eliminados de la Europa League por culpa de él. Sí, no estamos clasificados, no estamos arriba como antes del confinamiento, la culpa de él, la culpa de él, no es la culpa del jugador, la culpa de él. ¿Por qué? ¿Quieres un vestuario? ¿Quieres hacer un buen vestuario? ¿Quieres fichar jugadores? ¿Quieres tener jugadores buenos? Pero al final no sabes manejar. Tienes suerte que no has tenido jugadores de carácter, y cuando tienen carácter, no te gusta. Yo no tengo carácter y no te gusta.
Madre mía, vaya rajadón, vamos con la copa.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy ha habido sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. El Gordo ha caído en Alcoy. Alcoyano, Real Madrid. Juan Fran Millán, ¿cómo lo han celebrado en Alcoy?
Bueno, felicidad a medias en Alcoy. Lo han festejado mucho los jugadores. Para la mayoría será una oportunidad única de enfrentarse a un grande, pero hay que recordar que ni el club disfrutará de una buena taquilla ni los aficionados de la visita del campeón de liga. Alcoy es uno de los tres municipios alicantinos con la tasa de contagios más alta y eso obliga a que el partido se juegue sin público.
Bueno, hay que destacar que el otro primer gran premio ha caído en Cornellá. Primero el Atlético Madrid y hoy les cae Gil el Barça.
En una copa que será inolvidable para el Cornellá. Odisea contra el Marino, epopeya contra el Atleti y ahora otro rival ciclópeo, el Barça. De camino de vuelta del sorteo, pasó por Sportscope el presidente Álex Talavera. Saberse la hoja de ruta para eliminar a un grande, se la saben, lo han demostrado, pero estará complicado repetir gesta ante el Barça.
El cuerpo técnico y los jugadores tendrán que plantear un partido igual que se hizo contra el Atlético Madrid. No, eso no quita que en la parte de nuestra cabeza siempre tengamos esa pequeña posibilidad de poder ganar a uno de los grandes, ¿no? Contra el Atlético de Madrid se hizo real, pero bueno, que pase dos veces pues también va a ser bastante difícil.
Bueno, ¿qué otros emparejamientos destacamos, Erifrabe?
Los otros dos duelos con equipos supercoperos ante equipos y en campos de segunda B los días 20 y 21 de enero serán Ibiza Athletic y Córdoba Real Sociedad. Del resto, que se jugará este fin de semana, no, el que viene, destacamos otros dos con equipos de bronce, Peña Deportiva Valladolid y Navalcarnero Eibar. Y de los enfrentamientos segundas contra primeras, el derbi regional Málaga-Granada, el Español Osasuna, el Almería Alavés y el Leganés-Sevilla. Está todo para su consulta, de momento no hay horarios, en cope.es.
Bueno, está clarísimo que la Copa mola. Han caído ya cuatro equipos de primera división, pero también está clarísimo que hay que revisar el protocolo de estos partidos. Porque ayer Segarra no nos gustó ver lo que vimos en el Estadio de la Constitución de Yecla, con demasiada gente y demasiado cerca, no solamente de los futbolistas, sino también de los propios aficionados.
Sí, eso, Manolo, ha provocado que hoy el yeclano haya tenido que emitir un comunicado asegurando que ellos dicen y aseguran que se respetaron todas las medidas en el choque de ayer por la tarde. El Valencia no ha dicho, esta boca es mía al respecto, se ha limitado a agradecer al conjunto de Yecla el trato recibido durante el partido de Copa de ayer.
El que sí dijo esta boca es mía es Lopetegui el otro día, cuando fue al estadio Linarejos en Linares y dijo que había cosas que no entendía.
Y por no hablar de las condiciones sanitarias, donde realmente estamos hablando de que tenemos un protocolo de actuación donde no podemos juntarnos a desayunar en un espacio de 200 metros todos los compañeros a la mañana, que tal, pero de repente te meten en un vestuario de 30 metros cuadrados a 50 personas. No tiene mucho sentido, pero es lo que hay.
Hoy Víctor Fernández ha matizado, ha ratificado, ha rectificado. ¿Qué ha hecho Lopetegui sobre esto?
Sí, bueno, ha explicado. Estaba muy enfadado esta mañana el entrenador del Sevilla y con razón, porque el otro día malinterpretaron sus palabras, que se quejó tras el partido en Linares, como hemos escuchado, de la ausencia de protocolo sanitario, pero en ningún momento atacó y menospreció al Linares. es tal el enfado que tenía esta mañana el entrenador, y con razón, Julen Lopetegui, que ha querido matizar algunas cosas.
Dije simplemente que el protocolo sanitario debe de ser unificado. No puedes estar en la carretera de Tomares un día yendo a 30 por hora con la Policía Nacional y otro día a 140 con la Guardia Civil. A eso me refería, y que el virus no conoce, evidentemente, de competiciones. Y luego la mala interpretación no significa lo mismo si uno dice un guardameta, con perdona que te lo metan guarda. Evidentemente lo dije lo que dije y punto, y nadie más, no hay nada más. Vengo del barro y sé lo que son.
Ha sido explícito Julen Lopetegui. Por cierto, Elías Israel, ¿tú crees que debe la federación trabajar para mejorar los protocolos sanitarios en Copa?
Claro que sí. De hecho, la federación creo que está obligada a ello por un sentido puramente sanitario y de prevención de todos los futbolistas, no solo los profesionales, sino también los no profesionales que aún quedan en la competición. Me parece que seguir la pista de lo que está haciendo la Liga, que es, digamos, un plan de máximos, sería bastante interesante, pero lo que no puede haber es un desfase tan grande como el que hay entre el protocolo de la Liga y el de la federación.
Bueno, lo que no hay es duda de que cuando oímos a Leroy Merlin y a Gema Santos, tenemos que estar muy atentos.
Y tanto que sí, porque ahora es momento de poner orden, Manolo. A ver, ¿cuándo es la última vez que encontraste algo a la primera en tu garaje, en el trastero, en el sótano o en la misma despensa? Claro, necesitas poner orden. Por eso, año nuevo, estantería nueva. Y, por supuesto, la estantería con Leroy Merlin. Llévate ya el lote de dos estanterías metálicas espacio de 90 centímetros de ancho por solo $49.99. Solo hasta el 1 de febrero. Tienes que darte prisa. Con Leroy Merlin estrena ofertas y aprovecha para mejorar tu casa. Pídelo ya en leroymerlin.es. En el teléfono 910-49-99-99 o, por supuesto, en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cornellà elimina al Atlético Madrid y el Cholo sale y dice esto.
¿Tienes alguna duda de seguir el año que viene, Diego?
Bueno, el fútbol es muy cambiante y nada, uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero bueno, tengo que tener siempre la situación abierta a lo que el club decida.
Ayer Juan Antonio Alcalá, en el partidazo de la COPE, adelantaba cómo habían sentado estas declaraciones, Juan Antonio.
Tres objetivos tiene ahora la dirección del club: la marcha deportiva en la Liga, la marcha deportiva en la Champions y en muy pocas semanas sentarse con Simeone para intentar ampliar el contrato actual que expira en junio de 2022. El club está dispuesto a ofrecer 2 años más hasta el año 2024, pero no habrá ningún problema si el deseo del técnico es firmar solamente año tras año. El consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín, que va a llevar esta negociación, está convencido de que en primavera, allá por el mes de mayo, habrá acuerdo, firma y renovación de Simeone.
¿Y qué ha dicho hoy Simeone, Javi Gómez?
Bueno, ha querido rebajar la tensión que había, Manolo. Hasta 3 preguntas le hemos hecho por su situación en el equipo, pero Simeone reconoce estar en continuo contacto con la directiva, aunque eso sí, no se olvida de pegar un palito a los que hablan de su futuro.
Hablamos siempre con el club, no dejamos de hablar ni cuando ganamos ni cuando perdemos, hablamos continuamente. Y estamos en la misma sintonía de siempre. Siempre digo que me pueden echar mañana, siempre digo que hay que pensar en el partido a partido. Yo estoy muy feliz en el Atlético de Madrid. Está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo.
¿Se puede admitir el calentón del Cholo sobre su futuro, Petón?
Bueno, Manolo, es que el planteamiento es un calentón que yo creo que no existe. El Cholo lo hace a conciencia. Le ha apetecido abrir este melón de su negociación de contrato. Ahora se lleva mucho lo de negociar en platós, estudios de radio, etcétera, y por las razones que sean, interesa. Pero no creo que fuera para tapar un resultado, porque sabe que ese resultado se tapa ganándole mañana al Athletic Bilbao. Así es de rápido este fútbol.
Bueno, este partido se juega a las 4:15 en el Wanda, si la nieve lo permite, con arbitraje de Hernández Fernández. ¿Y con qué novedades, si es que podemos barruntar algo, Javi Gómez?
Si se juega, Manolo, llegarán los del Cholo con tan solo un entrenamiento. Hoy la sesión ha sido en el gimnasio. Mañana se publicará la lista de convocados, pero te puedo avanzar que volverán los desconvocados del Cornellazo y las dudas serán Joao Félix y José María Jiménez.
¿Y se puede decir algo del Atlético que está todavía esperando aterrizar en Madrid, Peña?
No, en principio, según ha anunciado el club, está volando ya y efectivamente en prácticamente media hora llegará a Madrid. Marcelino ha decidido no suplir en la convocatoria al lesionado Yuri, por lo que solo ha desplazado a 22 jugadores. Además de la baja lateral de Zumárraga, el técnico asturiano sigue sin poder contar con Geray, Unai López, Nino Lascuain.
¿Qué detalle o qué dato destacamos, Pedro Martín? Pues el Atleti de Marcelino, después de perder con el Barça, visita la casa del líder. Chungo para el Atleti, que no gana en campo de un líder desde 1995. Y Marcelino nunca ha ganado un líder en primera. 7 empates, 11 derrotas.
Recuerden que el segundo de la tabla es el Madrid, que juega a las 9 frente a Osasuna, con Zidane. Porque hoy Melchor Ruiz le han dado el ok.
Sí, la Liga de Fútbol Profesional, como ya contamos anoche en el partidazo, lo más lógico es que le diese el ok, el visto bueno para que pudiese reanudar su trabajo, y así lo ha hecho a primera hora de la mañana, así que ha dejado atrás el aislamiento, se ha dirigido a Valdebebas, ha realizado la rueda de prensa, el entrenamiento, y ahora mismo sigue con la expedición del Real Madrid, esperando poder despegar hacia Pamplona. Un Zinedine Zidane que lógicamente se toma todo esto con resignación cristiana.
Me ha dado negativo y ya está, y estoy estuvimos preparados y había, si pasaba algo, y al final
ha dado negativo y todos nos alegramos. Fermín Astrain, ¿cómo va a esperar el equipo de Arrasate al Madrid?
Vuelven el capitán Oyer y Juan Pérez a la convocatoria de Arrasate, y se caen el guardameta del filial Iván Martínez y Adrián López. Osasuna ha entrenado hoy en el Sadar, en un césped que se encuentra en perfecto estado y sobre el que no ha caído ni un copo de nieve. Eso sí, mañana Pamplona se encuentra en alerta naranja por nieve y la sensación térmica será muy fría.
Atención, Melchor, noticia en la convocatoria del Madrid de última hora.
Sí, había convocado el técnico francés Zinedine Zidane a 23 jugadores, es decir, los mismos que en la anterior convocatoria. La única novedad era la presencia de Sergio Ramos por el sancionado Carvajal, pero se ha caído a última hora Luka Jovic por una sobrecarga y por precaución no ha podido viajar con la expedición. Bueno, lo de viajar es un decir, porque a estas horas me acaban de decir ahora mismo que siguen segundos esperando a que les deshielen el avión para poder despegar a Pamplona.
Pedro Martín, ¿qué dato destacamos?
Pues dos equipos con rachas opuestas, Osasuna 10 jornadas sin ganar, Madrid 7 victorias, un empate en los 8 últimos partidos. En lo que coinciden los dos es que son los dos equipos con peor saldo de penaltis en esta liga, menos 4.
Granada-Barça a las 6:30, el Granada Víctor Navarro tiene que demostrar si realmente todavía puede aspirar a la liga. Víctor Navarro a la de 1, Víctor Navarro a la de 2 y Víctor Navarro a la de 3. Escuchamos a Koeman hablando sobre la posibilidad de pelear por la liga.
Mejor es ir partido a partido. Perdimos bastantes puntos, entonces quiere decir que tenemos que recuperar. Y yo creo que es un señal a los demás que todavía podemos.
¿Y con qué novedades viaja el Barça, Elena?
Acaban de aterrizar en Granada sin Lenglet por tarjetas, pero con la novedad de Ilaix Moriba, el centrocampista de 17 años, una de las perlas de la Masía, se estrena en la convocatoria. El Barça buscará su cuarta victoria consecutiva a domicilio. Solo se espera un cambio obligado, la entrada de Mingueza a un tití para cubrir la baja de Lenglet.
¿Qué destacamos del equipo de Diego Martínez, Viñuelas?
Diego Martínez confía en ganar mañana en eficacia y que el Barça no tenga su día para competir el partido en el nuevo Los Cármenes. Hasta mañana no confeccionará la lista de convocados con las dudas de Milla, con Alonso y Víctor Díaz. A la hora del partido se esperan temperaturas cercanas a los 0 grados.
De este partido, Pedro Martín, ¿podemos destacar algún detalle?
Sí, claro, como que el Granada solamente ha perdido un partido en casa en esta liga y el año pasado ganó al Barça en la liga 2-0, pero el Barça está en el mejor momento de la temporada, 5 victorias, 2 empates en las 7 últimas jornadas.
Vamos con los partidos que abren jornada. El del viernes va a comenzar en un instante. El de mañana será a las 2 entre el Sevilla y la Real Sociedad. Víctor, ¿qué destacamos de los de Lopetegui deportivamente?
Que ya hay lista de convocados, se recupera Lopetegui a todos, a Navas, a Ocampos, a Diego Carlos, que descansaron el otro día en la Copa del Rey y van a regresar al equipo titular. Basli, Escudero y Carlos Fernández son bajas. Mañana tirará del mejor once inicial ante la Real.
¿Y del equipo de Donostiarra que señalamos, Marco Antonio?
16 meses después vuelve Asier Illarramendi, se recupera Janu, Silva sigue lesionado, no llegará ni para la Supercopa, también continúan de baja Aritz, Elustondo, Monreal, Zaldúa, Moyá y Sangali.
Por cierto, Celta-Villarreal va a comenzar en unos instantes. Nos vamos a Balaídos sin problema climatológico, Santi, para que se juegue el partido.
Sí, aquí tenemos el cielo completamente despejado, lo que sí, Manolo, el frío es protagonista. Nolito finalmente está en el banquillo, tiene la alta médica. Okai Baeza y Fran Beltrán son las novedades en el 11 de Coudet. En el Villarreal se estrena como titular en Liga. Capú arbitra Estrada Fernández.
Y atención, porque hay noticia en el Rayo Vallecano. ¿Qué ha ocurrido con el COVID, Carlos Ganga?
Que han aparecido, Manolo, 4 positivos, 2 jugadores, 2 miembros del cuerpo técnico. El Rayo está viajando a Miranda de Ebro después de que la Liga le haya dado el ok, pero viaja en autobús, así que vamos a ver si llega. De momento el coronavirus no impide que se juegue el partido, veremos si la nieve sí.
¿Qué destacamos, jurado, además de la segunda?
Bueno, se cierra la primera vuelta. La jornada empieza a las 9 con el Real Zaragoza-Logroñés. El líder español recibe el domingo a un Castellón en apuros. El colíder Mallorca recibe a Las Palmas, al acecho el Almería, que visita Butarque con un Leganés en mala racha. Y veremos qué ocurre en ese Sporting Fuenlabrada de mañana con todas esas bajas por coronavirus.
Por cierto, Avilés, ¿en qué nos tenemos que fijar en tiempo de juego del fútbol internacional?
Que el Atalanta, el rival del Real Madrid en Champions, se mide al Benevento. El PSG, rival del Barça, recibe al Stade Bergestois. El Chelsea, rival del Atlético de Madrid, se enfrenta al Mogacam en la cuarta división inglesa en la FA Cup. Y el Dortmund, rival del Sevilla, juega contra el Leipzig en un partido con sabor a Champions. Además, en directo, el Mönchengladbach pierde contra el Bayern 0-1. Gol de quién sino de Lewandowski. Y el domingo, 12:30, en la Serie A, Roma-Inter.
Ana Huertas, y de la Liga Iberdrola, ¿qué me tienes que contar?
Arranca mañana la jornada con el Levante-Granadilla. Además, el Barça se enfrenta al Madrid CFF y el domingo destacamos Real Sociedad-Real Madrid y Atlético de Madrid-Valencia. Y además, el Logroño-Santa Teresa se ha aplazado por positivos en el equipo visitante.
Venga, que nos vamos a Arabia Saudí.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Del frío de Madrid a mejor temperatura en Arabia Saudí, pero sobre todo a grandes noticias en el Rally Dakar, tanto Carlos Miquel en coches como en motos.
Sí, ha sido una jornada dakariana, nada de ver un parking ahí en medio del desierto, arenas, velocidad, de las bonitas. Barreda ha ganado su tercera etapa de este Dakar con 13 segundos de ventaja sobre Branch y está séptimo a 6.25 del líder Toby Price en la categoría de moto. Y también hemos ganado en coches, esta vez con un soberbio Carlos Sainz, que le ha endosado más de 7 minutos a la Tilla y al líder Peter Hansel. Un buen séptimo también de Nani Roma, que está quinto en la general. Sainz tercero en la general a 40 minutos, no se rinde, pero se muestra crítico con el rendimiento que ha tenido en lo que llevamos de Dakar antes de la jornada de descanso.
No podemos estar satisfechos en esta primera parte del rally. El ritmo es bueno, pero muchos errores, muchos problemas. Nos ha costado entender la filosofía nueva del roadbook y lo hemos pagado.
Más competiciones en directo. ¿Cómo le va a nuestros golfistas, Kiki Iglesias?
En Hawái, torneo de campeones, un gran inicio de Sergio García, que es tercero a 2 golpes de la cabeza, John Ram a solo 5 del liderato.
¿Y cómo le va a nuestras tenistas, Ángel García?
Pues jornada perfecta, Manolo, porque ya se han metido en octavos de final de Abu Dhabi tanto Paula Badosa, que ha ganado 6-4, 6-4 a la francesa Cornet, como Sara Sorribes, que ha ganado en 3 sets a la estadounidense Pera. Mañana lo intentará Garbiñe Muguruza ante la bielorrusa Sasnovich.
También mañana juega la selección española de balonmano ¿Contra quién Malvar?
Pues será a las 6 en el Wizzing Center de Madrid. 1.500 espectadores. Se juega España-Croacia de la Eurocup 22. Jordi Rivera puede contar con todos los jugadores. Será la última prueba para los hispanos antes de viajar a Egipto de cara al Mundial. Por cierto, Croacia llega mañana a Madrid a las 11 de la mañana. Esperemos que no tenga problemas con la gran nevada.
Desde luego que sí, por cierto, hoy en el fútbol sala Santiduque ha sido jornada para recuperar partidos.
No hay jornada en primera, Manolo, pero se recuperan 3 partidos aplazados por el coronavirus. 2 de la jornada número 7, a las 12 Betis Levante y a las 6 y media Jaén Oparrulo. Además se recupera también 1 de la jornada número 10, 6 y cuarto Viñalbal y Valdepeñas Córdoba Patrimonio.
En baloncesto en Euroliga, el Madrid en unos instantes jugará con el Olimpia de Milán, Pilar Casado. Bueno, el partido comenzará a las 9 en punto de la noche y el Madrid asaltará la primera posición. Parra, ¿qué destacamos de la NBA?
Pues que Doncic se volvió a ganar al madridismo. En la entrevista postpartido de anoche, tras ganar en Denver, Shaquille O'Neal le pregunta por sus influencias. Luca Claro cita a LeBron, que es su ídolo, y luego se acuerda de Jul, de Rudy y de Felipe Reyes, para terminar nombrando al griego Spaunlis. Aparte de eso, por lo demás, pendientes de Filadelfia después de que Seth Curry le comunicara anoche que fue positivo por COVID mientras estaba en el banquillo viendo el partido de su equipo. Hay que ver qué resultados arrojan los test de los demás y cuántos jugadores tienen que pasar por cuarentena.
Por cierto, Kiki Iglesias, vaya día para empezar la pretemporada del equipo Movistar de ciclismo.
Sí, en Almería, están en el Cabo de Gata, con la presencia de sus dos grandes fichajes, Iván García Cortina y Superman López, estarán allí 12 días. Mikel Landa arranca también su año, ha dicho que se va a centrar en el Giro de Italia como principal carrera.
Bueno, a las 11:30, Joseba Larrañaga y el partidazo, y veremos la que nos lía Filomena este fin de semana. Ahora siguen aquí en la COPE.